Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Bueno, tenemos una entrevista que es un placer, aparte hablar de todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, pero le voy a dar el pase a mi compañero para que haga las presentaciones del caso y luego sí vamos a estar hablando de lo que sucede allí en Tokio en estos Juegos Olímpicos. Emma.
Bueno, estamos en comunicación telefónica justamente desde Tokio en estos momentos con alguien que es profesora de matemática, de física, licenciada en educación, magíster en gestión, pero que sin dudas es una de las representantes del deporte en terreno a nivel mundial, porque fue campeona de aguas abiertas en 1990, se mantuvo durante muchísimo tiempo en la elite, en los primeros 5 puestos, y hoy está trabajando en el Comité Olímpico Argentino, justamente con todos los deportistas, los atletas allí en estos Juegos Olímpicos que se están desarrollando en la capital japonesa. Tenemos en comunicación telefónica a Silvia Dalotto, a quien le damos la bienvenida aquí a Dar la Nota en LT14, en Radio Nacional Paraná General Urquiza. Emanuel Pereira, Sandra Míguez, Hugo Ancho, te saludamos. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, muy buenos días para ustedes. Qué lindo charlar un ratito. Gracias. Gracias a Claudia que insistió con la comprensión y la paciencia del caso. Así que le mando un beso grande a ella también y muchos cariños para todos ustedes y para la audiencia.
Bueno, sí, Claudia, que es parte de nuestro equipo también, que hoy no está aquí en la radio, pero que ha insistido muchísimo para poder comunicarnos con vos, Silvia. Un placer tenerte. Y realmente todo lo que implica, ¿no? Esta fiesta deportiva, este hecho que sucede y que tiene a la representación argentina también con toda una delegación tan importante allí en los Juegos.
Sí, unos Juegos muy atípicos, 226 personas integramos la delegación. Juegos atípicos porque son en un contexto de una pandemia mundial, porque acá, mal que mal, todos han perdido meses de entrenamiento, con lo cual hay deportes en donde los resultados son previsibles, otros aleatorios y otros dependen del contexto del momento. Uh-huh. Aquí también el COVID llegó a la villa, hay contactos estrechos aislados y eso desequilibra o cambia las configuraciones deportivas individuales y de equipos.
Claro.
Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios, pero con protocolos nunca visto antes que generan tensión, generan preocupación, que hay que gestionar y que hay que, bueno, eso, de eso se trata, ¿no? También.
Además de toda la emocionalidad, ¿no?
Haciendo lo deportivo.
Además de toda la emocionalidad.
Sí, que lo deportivo siga siendo lo principal, pero con el cuidado de la salud para poder llegar a competir, como digo yo, porque sin eso no se puede llegar a la cancha. Así que conlleva una carga emocional extra, pero bien, muy bien.
Hasta el momento no ha habido ningún tipo de inconveniente con respecto al COVID y de atletas argentinos.
Nosotros estamos gestionando, todos los días tienen análisis, todos los días, todos los miembros que viven en la villa, todos tenemos PCRs de antígenos, o sea, de saliva, tenemos todos los días. Y si entregamos los tubos de saliva entre las 7 y las 9 de la mañana, a las 9 de la noche ya tenemos los resultados, y si los entregan entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana del día siguiente tenemos los resultados. Eso funciona muy bien, muy estricto, con lo cual depende a la hora que entregues, te vas a dormir tranquilo o te despertás
esperando el resultado
de que cómo habrá salido.
Sí, claro.
Sí, de todos modos, lo peor que te puede pasar es un llamado a las 6:15 de la mañana. Eso claro, no sería una buena noticia.
Una buena noticia, seguro que no. De todos modos, decíamos que hay un control muy estricto, hay un seguimiento muy estricto, se han fijado pautas, digamos, que justamente lo que hacen es evitar cualquier tipo de situación no deseada, podríamos decir.
Sí, sí, tal cual. De hecho, por ejemplo, antes de salir para Argentina, tuvimos que tener dos PCR negativos, uno 72 horas antes del vuelo, otro 96 horas antes del vuelo. Cuando llegamos, ya empezamos con los primeros controles ahí mismo en el aeropuerto, tuvimos que descargar dos aplicaciones donde cargamos información diaria sobre el estado de salud. Es obligatorio el uso del barbijo todo el tiempo, aunque estés al aire libre, aunque estés solo. En el comedor de la villa, que es donde más coincidimos todos, hay que usar guantes. Hay mamparas de acrílico que te separan a los laterales, como que fuera un box, a los laterales y al frente con los demás. Hay mucho alcohol en gel en todos lados, hay sensores de temperatura por todos lados. Hay sanciones desde económicas a expulsión del país si no cumplís con los protocolos, que son unos cuantos. Y, por ejemplo, la Villa Olímpica siempre trata de promover la unión de la gente, de todo el mundo, y en esta oportunidad no hay un lugar donde vos digas, bueno, me junto, me siento a charlar, a tomar una bebida, nada. O sea, es como que también convengamos que los atletas que han llegado hasta acá con muchísimo esfuerzo al máximo evento deportivo que tienen en su vida, tampoco quieren correr el riesgo de enfermarse al último momento. Así que todo el mundo se guarda mucho, porque nadie quiere haber llegado hasta acá y de pronto no competir porque da un positivo. Está bien que el virus es muy aleatorio a veces, y lo sabemos, todos tenemos algún conocido que te cuidaste y te enfermaste igual.
Sí, bueno, totalmente.
Pero digamos que no porque, claro, pero no porque no hayas tomado todos los recaudos posibles para que eso no suceda.
Claro, sí, sí.
Así que esto en ese sentido, todo el mundo...
Es parte de las particularidades que tiene este virus, ¿no? Que digamos que es, que no se ve y que por lo tanto se puede colar por cualquier parte, más allá de los cuidados y de las medidas de protección, ¿no? Que es el gran desafío que ha generado.
Sí, por supuesto. Pero bueno, digamos que cuando la gente empezó a llegar a la villa y empezaron a ver que Japón es un país donde las reglas no son orientativas. Acá no existen excepciones. Nosotros funcionamos más en la excepción y el honor, y digamos, la excepción es nuestra regla y la excepción es cumplirla. A ver si me explico. Japón no, la regla es la regla y la excepción no existe. Es como debería ser en realidad, ¿no?
Claro.
La regla se cumple y la excepción no existe. Entonces acá es muy simple, o haces lo que te dicen que tenés que hacer, porque también la particularidad que existe es que si bien hay un comité organizador de los Juegos, y los Juegos de alguna manera son del Comité Olímpico Internacional, quien pone las reglas sanitarias son las autoridades de Japón.
Claro.
Entonces el gobierno ha fijado reglas muy estrictas, hemos firmado un montón de documentos antes de venir acá, donde en todos esos documentos cada uno de nosotros decía que que acataba las disposiciones sanitarias del gobierno de Japón. Y una vez que estás acá, te lo hacen cumplir. Y me parece que está bien, porque pone orden. A veces es mucho, a veces es excesivo, a veces es pesado, a veces es... Pero bueno, para mantener un orden, hoy lo hablaba, ¿no es cierto?, con un par de personas. Este país hace 70 años tenía dos bombas nucleares encima.
Claro.
Y bueno, si logró salir adelante de algo así, fue por algo. Y podremos compartir o no, pero hay una realidad, funciona. Entonces, sí, sí. Y el problema que tenemos a veces es que la gente entra en crisis porque lo que quiere no coincide con lo que es. Y acá no hay forma de hacer lo que querés. Acá tenés que hacer lo que hay que hacer.
Están más acostumbrados a ajustarse. Conflicto. Claro, están más acostumbrados a ajustarse a las normas, a las pautas, a las reglas, ¿no? Y en ese sentido.
Y nosotros somos, claro, nosotros somos más anárquicos. Y
sí, por eso
somos más anárquicos.
Por eso le ha costado tanto también a las autoridades de salud que cumplamos con las medidas, ¿no? Y las situaciones, después criticamos en gran medida algunas cuestiones, algunos datos de la realidad, pero también hemos sido responsables, ¿no? De no cumplir y de generar las situaciones que se dan en materia sanitaria. Silvia, sos una persona que tiene una larga trayectoria, no solamente en el ámbito deportivo, sino también en todo lo que tiene que ver con las disciplinas olímpicas. Y en este sentido, ¿cuáles son las características, además de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que estás notando respecto, como particularidad de estos Juegos Olímpicos?
Yo llegué hace 16 días a Japón. Nunca pude salir del trayecto que va de mi habitación a la oficina al comedor de la Villa Olímpica. O sea, que yo estuviera en Argentina probablemente hubiera visto más de los juegos de lo que veo aquí. Aquí no lo veo ni siquiera por televisión. El único momento que salí fue para ir a la ceremonia de apertura. No me quejo, es mi trabajo, es mi función.
Sí.
Arranco 6 de la mañana y termino 11, 12 de la noche. Y no hago más que estar resolviendo todo el tiempo. Entonces, si me preguntás, ¿viste qué está pasando deportivamente? Me entero por lo que alguien comenta o por lo que cada tanto paso frente a una tele y veo, que es televisión japonesa, o sea que van transmitiendo deporte de todo el mundo. Por ahí yo digo, a ver, Argentina, no, y están transmitiendo Ucrania, México, no sé.
Sí. Sí.
Así que digamos que siempre los Juegos Olímpicos son lo más de lo más. Lo único que te puedo sí decir, porque lo he visto en la televisión japonesa o en la Argentina cada tanto, porque tenemos una tele pero que está fuera de mi oficina, que me impresiona mucho ver los estadios vacíos.
Claro.
Eso me impresiona mucho. A mí me tocó desfilar en la ceremonia de apertura de Beijing. Y entendí lo que significaba para un jugador ir por el túnel y salir a la cancha, porque cuando te vas asomando a la puerta y hay 100.000 personas afuera, es impresionante. Y me tocó desfilar ahora con un estadio vacío y fue súper emotivo, pero el calor de la gente es irreemplazable. Y era distinto. No digo que era ni mejor ni peor, era distinto. Después en Londres me tocó al revés. No me tocó desfilar, me tocó verlo desde la tribuna. Entonces cada sensación es diferente, cada juego es diferente. Y lo que sí veo por la tele, como lo habrán visto ustedes, que son unos estadios increíbles,
sí.
Increíbles, porque la tecnología en Japón es impresionante. Pero están vacíos. Y eso es como, wow, qué fuerte, ¿no? Sobre todo para aquellos que es su primera experiencia en un Juego Olímpico o para aquellos que es su último y es su retiro, ¿no? Es decir, bueno, qué pena que esto haya sido así. Pero bueno, como le digo en muchas cosas a varias personas, no es lo mejor, no es lo menos malo, es lo que se puede.
Y se
y
hizo.
Bueno, ahí tenemos de nuevo.
Y se hizo.
Silvia,
se hizo.
Hablabas recién, dijiste una palabra, retiro. Hablando de retiro, quiero que digas algunas palabras sobre la Peque Paula Pareto. ¿Qué le deja al deporte nacional esta gran judoka, esta gran deportista, esta gran atleta que ha tenido nuestro país?
Mira, la nombrás nomás y a mí se me eriza la piel, porque cuando Paula llegó a la villa... es una excelente persona, es una excelente persona, es admirable, es gigante la Peque. Y me dice, ¿te puedo abrazar? Y le digo yo, no, cuando termines de competir, sí, pero ahora no. Terminó de competir y al día siguiente, emparchada como estaba, me manda un WhatsApp y me dice, ¿puedo ir a tu oficina por mi abrazo? Y yo no lo podía creer, ¿viste? Porque son esas cosas que... Y hoy vi en... precisamente en un portal de Boca Juniors, que hay una foto de ella con el equipo Boca atrás, y han publicado una frase que me pareció fantástica, que decía, se retira la Peque y nace una leyenda. Y creo que eso es Paula Pareto, la historia del deporte argentino, porque más allá de los tremendos logros que tuvo como deportista, estudió, se recibió de médica, ejemplo de buena persona, súper educada, amable, una mina fuera de serie, o sea, fuera de la, muy por arriba de la media normal, ¿no?
Con todos sus gestos, ¿no? Todos esos gestos que van, la van poniendo en valor.
Con todo, exactamente, porque una de las cosas que yo remarco cuando doy clases en mi tema, que es educación en valores a través del deporte, yo digo, con el tiempo la gente no se va a acordar cuántas veces fuiste campeón del mundo, cuántas medallas ganaste. Se va a acordar de esas cosas. Eso es lo que hace que una persona trascienda en la historia. Si le diste el autógrafo al que te pidió, si te sacaste la foto al que te pidió. Esas son a la larga las cosas que van a perdurar en la memoria colectiva y que van a hacer que uno perdure en la memoria colectiva. Y creo que Paula, con el paso de los años, nadie se va a acordar si fueron una o dos de oro, una de oro, una de bronce. Le van a inventar una medalla más, pero nadie se va a olvidar lo que era ella como, lo que es ella como persona. Y yo le dije, lo puse en mi Facebook, yo puse que, y se lo dije a ella, nosotros, el mundo del deporte no puede perderte, y lo que le puse fue, sos de esas personas por las cuales hace que hacer esto valga la pena, porque esto no es un camino de rosas, ¿eh?
Claro, claro que no.
Estos trabajos, no estamos en los juegos, viendo los partidos, sacándonos la foto con los deportistas, o sea, nosotros estamos para servir, no, con actitud de servicio, no servil, en un montón de aspectos de la logística. Y la verdad es que trabajamos en los juegos y no vemos los juegos, o no estamos uh-huh. en los juegos. Y que gente como ella, o como Cecilia Carranza, o como Santiago Lange, Cecilia Carranza, antes de venir para Tokio, me mandó un WhatsApp y me dijo, ahora de grande me doy cuenta todo el trabajo que hay detrás nuestro. Gracias, Silvia, por todo lo que haces.
Silvia, te agradecemos muchísimo por este paso, porque sabemos justamente de ese trabajo y era importante tener tu testimonio aquí en este programa. Seguramente será motivo de nuevas comunicaciones, ya veremos al regreso seguramente.
Cuando cambie el horario. Cuando cambie el horario.
Pero te agradecemos muchísimo,
Silvia.
Sí, pero
lo que quiero resaltar es que tenemos muy buenos deportistas, pero que muchos de ellos son excelentes personas también, y creo que eso también hay que marcarlo.
Claro que sí.
Así que bueno, gracias a ustedes y bueno, cariños a todos por allá.
Un abrazo muy grande. Bueno, un placer tenerla, Silvia Dalotto.
Un lujo,
¿no?,
que nos dimos.
Un lujo
desde
que nos
Tokio,
dimos.
Justamente desde Tokio, allí son las 21:35 de este
ya
día.
Ya finalizando prácticamente la jornada, que nos dé este momento de reflexión y de charla. Agradecidos y agradecidas a Silvia Dalotto, que seguramente luego la tendremos al regreso de los Juegos Olímpicos.
Más tranquilos.
Venimos parejito, ¿no? Atrasaditos para el servicio de noticias.
Pero justifica.
Se justificaba,
claro,
con,
que
con,
sí,
con Silvia,
claro,
¿no?
Que sí.
Ahí está, 9:34, noticias.
7 décadas identificando a la radiofonía de la región, en el país y el mundo. LT14, Nacional General Urquiza. Un vínculo con su audiencia que se fortalece día a día. LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, informa.
Un grado 7 décimas, la temperatura en Paraná, sensación térmica 2 grados 6 décimas bajo cero. Sigue la inoculación de jóvenes contra el COVID en Paraná. Continúa la vacunación contra el coronavirus a jóvenes mayores de 20 años en el complejo Escuela Hogar Eva Perón de Paraná. En la jornada de ayer se aplicaron más de 1.000 primeras dosis de AstraZeneca con turno previo. Caso Calleja, incautaron pesos y dólares, armas de fuego y droga. Esos elementos fueron secuestrados tras un allanamiento realizado en el barrio 400 Viviendas de Colonia Avellaneda, y también hubo un procedimiento en barrio San Roque de Paraná. La persona que vivía en el lugar en Colonia Avellaneda sería la suegra de uno de los detenidos, Ezequiel Morato, quien, de acuerdo a la marcha de la pesquisa, cambiaba...